Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Una llovinita afuera, un cernidito, como decíamos allá por San Juan de los Remedios. Así que este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Luciérnaga.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Sí, lluviosa, pero agradable, sí. Romántica. Sí,
va, romántica. Una romántica mañana también.
Decir romántica, muy romántica la mañana.
Un cernidito romántico.
Sí, qué viernes. Bueno. No, mira lo que me dice Teodi, no puedo repetirlo.
No,
viernes repita, 21 de noviembre del 2014.
Sí, que me hubiera quedado en casa también. Así que, bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, espero que sea así, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Buenos días de parte de Teo y Giró en el control del sonido tempranero. Tenemos en la producción a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García y Moisés López. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un grupo opositor cubano pide al canciller español que exija el respeto a los derechos humanos durante su próxima visita a Cuba. Anuncia el presidente Barack Obama medidas ejecutivas que podrían detener la deportación de millones de inmigrantes ilegales. Manifestantes en México bloquean la avenida de acceso al aeropuerto internacional en protestas por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Y los observadores europeos reportan agresiones de las facciones en pugna en el este de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid pidió en una carta al canciller español José Manuel García Margallo que exija el respeto a los derechos humanos durante sus próximas conversaciones en La Habana con las autoridades del régimen. Nuestro corresponsal en Madrid, Enrique Dausá, entrevistó a Alejandro González Raga, director de la citada organización.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que dirige en Madrid el expreso político Alejandro González Raga, ha dirigido una carta al ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García Margallo, ante la proximidad de la visita a Cuba, en la que le piden que no rebaje su nivel de exigencia en materia de respeto a los derechos humanos en sus próximas conversaciones con las autoridades cubanas. El Observatorio ha hecho pública este jueves la misiva que dirigió al ministro con motivo de su visita los días 24 y 25 de este mes, como nos dijo el director ejecutivo del observatorio, González Raga.
Esta fue enviada el pasado 2 de noviembre y entre otras cosas, pues también solicitamos al ministro que interceda a favor de los prisioneros políticos del grupo de los además que también interceda a favor de los que salieron, ya que el gobierno cubano no les permite regresar al país ni de visita.
El observatorio también le pide al ministro que interceda por aquellos 11 presos políticos liberados durante la excarcelación masiva del 2010, pero que como no aceptaron exiliarse fuera, el régimen los mantiene en Cuba bajo licencia extrapenal sin revocar sus condenas. Este organismo solicita al ministro que despliegue sus buenos oficios para lograr la liberación de los prisioneros Armando Sosa Fortuny y Rolando Sarraf Trujillo, acusados de otros actos contra la seguridad del Estado y espionaje respectivamente. Desde Madrid, Enrique Dausá, Martín Noticias.
Varios cubanos triunfaron anoche en la entrega de los Grammys Latinos. El saxofonista Paquito de Rivera y Trío Corriente se alzó con el galardón al mejor álbum de jazz latino por Son for Maura.
En la categoría de mejor álbum instrumental ganó Arturo Farril y de Chico Farril, Afro-Cuban Jazz Orchestra.
De Semer Bueno, gerente o gente de zona, y Enrique Iglesias ganaron 2 Grammy Latinos a la mejor canción urbana y mejor interpretación urbana por el tema Bailando. Otros artistas que recibieron Grammys Latinos son el dúo puertorriqueño Calle 3 y el colombiano Juanes.
En otras informaciones que acabamos durante su alocución a la Nación, el presidente Barack Obama dio a conocer algunas de las condiciones necesarias para que millones de inmigrantes ilegales que están en Estados Unidos puedan quedarse en el país bajo el estatus legal.
Nosotros esperamos que gente que esté en este país cumplan con las leyes. Esperamos que aquellos que se meten en fila no sean recompensados injustamente. Así que ofrecemos lo siguiente. Si usted ha estado en Estados Unidos por más de 5 años, si tiene hijos que son ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales, si se inscribe o comprueba que no tiene antecedentes penales y está dispuesto a pagar los impuestos que le corresponde, entonces podrá quedarse en este país de manera temporal, sin temor a ser deportado. Podrá salir de la oscuridad y tener todo en regla. Esto es una buena oportunidad. Voy a explicar lo que no es. No es aplicable para alguien que haya entrado a este país en fecha reciente. No es aplicable para que la gente que venga a Estados Unidos de manera ilegal en el futuro. No otorga ciudadanía ni el derecho de quedarse aquí de manera permanente, ni ofrece los mismos beneficios que reciben los ciudadanos. Solo el Congreso puede hacer eso. Lo único que estamos ofreciendo es no deportarlo.
Decenas de manifestantes marcharon y bloquearon el jueves por un par de horas una avenida de acceso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir justicia tras la desaparición de 43 estudiantes.
Unas 200 personas y varias de ellas jóvenes con el rostro cubierto caminaron por la autopista Circuito Interior que lleva a la terminal aérea, aunque policías antimotines les impidieron acercarse y tras permanecer cerca de 2 horas, los manifestantes liberaron la vía.
El epicentro de las movilizaciones fue Ciudad México, donde los padres de los estudiantes desaparecidos encabezaron 3 marchas que convergieron por la tarde en el Zócalo, la principal plaza de la capital.
El 26 de septiembre, policías de la ciudad sureña de Iguala atacaron a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, que habían llegado a recolectar recursos y 3 murieron. 43 más han desaparecido.
Según las investigaciones, habrían sido entregados a sicarios del grupo del narcotráfico Guerrero Unidos, algunos de los cuales han declarado que los mataron y quemaron en un basurero de la zona, aunque hasta ahora no se han concluido las pruebas de ADN de los restos localizados.
El presidente colombiano anunció que retomará el suspendido diálogo con la FARC una vez que los secuestrados por guerrilleros del grupo queden en libertad y en poder de delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja. Federico Fulleda nos informa.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos destacó los avances logrados en el diálogo por la paz con las FARC y anunció que retomará las conversaciones en Cuba en los próximos días, después que se supere el impasse que ocasionó la suspensión del proceso. Santos, al destacar el trabajo de los delegados de los gobiernos de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile, garantes del proceso de diálogo, precisó:
seguimos avanzando, pero necesitamos también de poner las armas y la violencia. Y ese conflicto armado necesitamos terminarlo. Por eso, yo espero que este impasse que se ha presentado, en las negociaciones en La Habana, se resuelva pronto. Agradezco que como garantes han venido ayudando para ver si esto se puede resolver de buena forma y lo más rápido posible, porque eso es lo que añoramos todos. Queremos continuar las negociaciones para terminar este absurdo conflicto, esta guerra que nos ha desangrado a todos los colombianos.
La crisis en el diálogo por la paz en Colombia con los jefes de la FARC estalló con el secuestro de 5 personas, 4 de ellos militares, entre ellos el general del ejército Rubén Alzate. La oficina en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja coordina el proceso humanitario por la liberación de estas personas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, encargada de velar por el cumplimiento de la tregua entre Kiev y los separatistas prorrusos, informó el jueves que fue blanco de disparos en el este de Ucrania.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden llegó el jueves a Kiev para una visita en la que abordará el tema de un eventual suministro por Estados Unidos de medios militares no letales suplementarios para las fuerzas ucranianas.
Biden debe entrevistarse con el presidente Petro Poroshenko y el primer ministro Arseniy Yatsenyuk. La vista coincide con el primer aniversario del comienzo de las manifestaciones en la Plaza Maidán, que desembarcaron en el derrocamiento del presidente Víctor Yanukovych, aliado de Rusia.
El incidente con los observadores de la OSCE, que no causó víctimas, se produjo el miércoles en una zona bajo control del ejército ucraniano, a 15 kilómetros al oeste de Donetsk, bastión de los separatistas prorrusos, indicó la organización.
Exactamente a las 5:11 minutos y la Secretaría General de la ONU no hará comentarios de momento sobre la propuesta que pide que Corea del Norte sea llevada ante la Corte Penal Internacional por la violación sistemática de los derechos humanos. Tenemos en la ONU a Carmen María Rodríguez.
Corea del Norte amenazó con realizar una prueba nuclear con motivo de la resolución del Tercer Comité de la Asamblea General en que el organismo derrotó una enmienda de Cuba y decidió transferir el tema de la situación de derechos humanos de la República Democrática Popular de Corea al Consejo de Seguridad para luego referir esto a la Corte Penal Internacional. En encuentro con la prensa, la vocero de la Secretaría, Vanina Maestrachi. Lo que entiendo es que la resolución fue adoptada en el tercer comité y no ha llegado aún a la Asamblea General. No comentaremos hasta que lo decida la Asamblea General. La decisión del tercer comité para que el Consejo de Seguridad refiera la situación de derechos humanos en Corea del Norte a la Corte Penal Internacional es vista como una provocación grave política por Pyongyang. La resolución fue presentada por Japón y la Unión Europea. Cuba intentó una enmienda derrotada por 77 países y la resolución conjunta Unión Europea-Japón obtuvo 111 votos en favor. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Amnistía Internacional denunció que dos juicios que se llevan a cabo en China reflejan los problemas en su sistema judicial.
Gao Yu, de 70 años, es un prestigioso periodista acusado de revelar secretos de Estado. Aunque podría ser condenado a cadena perpetua, su juicio este viernes es a puerta cerrada.
El académico uigur Ian Toti, de 45 años, tiene previsto recibir este viernes su apelación a la condena de cadena perpetua que recibió en septiembre bajo cargos de separatismo.
Amnistía Internacional dice que ambos casos han estado repletos de irregularidades, como por ejemplo el uso de declaraciones obtenidas durante actos de abuso y tortura.
La entidad civilista considera que si los juicios fuesen realmente justos, Gao e Ilman serían puestos en libertad y los cargos en su contra serían descartados por tener motivaciones políticas.
Exactamente a las 5:14 minutos de la mañana, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó sancionar a la milicia islamista Ansar al-Sharia, incluyéndola en la lista de grupos terroristas por sus acciones en Libia.
La medida supondrá la aplicación de un embargo de armas al grupo, así como la congelación de sus activos y una prohibición de viaje internacional a sus miembros.
Ansar al-Sharia, que se creó durante la guerra en Libia, ya estaba considerada como grupo terrorista por Estados Unidos por participar en el atentado contra su consulado en la ciudad de Bagdad. De Bengala. Bueno, son las 5:15 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes, madrugando con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Giró. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta media hora tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Bueno, las noticias las tendremos en los próximos 30 minutos a cargo, claro, de Jerry del Castillo. Por acá estaremos conversando con Lucy, temas variados y escuchando algo de la buena música de artistas nominados en los premios Grammy que fueron entregados anoche. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV y a toda hora por martinoticias.com. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Y tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias centrales cubanas ahora se haya extendido desde las aguas del Atlántico sobre el grupo norte de las Bahamas y las vecindades entre Matanzas y La Habana, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice, aunque conviene señalar que la banda de nublados y lluvias que acompañan el frente se ha debilitado ligeramente. Para Cuba, hoy tendremos nublados en las provincias occidentales con lluvias y chubascos que deben disminuir en horas de esta tarde, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas para las regiones occidental y central entre los 24 y los 27 grados Celsius, entre los 28 y los 31 para las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Un grupo opositor cubano pide al canciller español que exija el respeto a los derechos humanos durante su próxima visita a Cuba. Anuncia el presidente Barack Obama medidas ejecutivas que podrían detener la deportación de millones de inmigrantes ilegales. Manifestantes en México bloquean la avenida de acceso al aeropuerto internacional en protestas por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Y los observadores europeos reportan agresiones de las facciones en Bugna, en el este de Ucrania.
Son las 5:19 minutos de la mañana. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, y muy buenos días a ti, Oscar.
Buenos días.
Sabes que en el día de ayer comenzó a celebrarse la Navidad en París.
Así mismo es.
Así que miles de bombillas iluminan los Campos Elíseos por la Navidad. Así que arrancó ayer la Navidad con 800.000 bombillas en los Campos Elíseos. Uh-huh. Está situada de una manera artística a cargo de Francés Omar Say, protagonista del Intocable. El actor fue el que fue encendiendo y fue el encargado de apadrinar la avenida más hermosa del mundo, así se le dio ese nombre. Estaba secundado por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el presidente del Comité de los Campos Elíseos, Jean-Noël Rinhart.
800.000 bombillas.
800.000 bombillas.
No hay problema con la electricidad, ¿no?
Dice que, bueno, pues tú sabes que hoy en día, mira, el Empire State Building, Radio City Hall de Nueva York, todo eso, el árbol de Navidad, se hace con un sistema de bombillos, aquí en Miami también, con unos bombillos que apenas gastan electricidad.
Sí, yo los tengo en mi casa, toda la casa tengo esos bombillos.
Bueno, pues eso
que son ahorradores de corriente.
Efectivamente.
Claro, claro.
Así que este actor de 36 años es el que toma relevo de Letitia Casta, que era la madrina que lo hacía antes, y es la actual personalidad preferida por los franceses, gracias a una película que se llama Intocable. Así que hasta el 7 de enero, todos los que paseen por esta bella arteria parisiente, ¡oh, qué pena! Hasta el 7 de enero nada más.
No se han seguido hasta allá, a caminar un rato.
Tendrán la oportunidad.
Por los Campos Elíseos.
Pues sí, señor, de admirar una espectacular escenografía que viste de luces, 400 árboles que conectan lo que es la Plaza de la Concordia con el Arco de Triunfo. Uh-huh. Fíjate que han sido colocados los árboles por una cortina luminosa, como si fuera una lluvia de estrellas, que asciende hasta la copa, produciendo un efecto de líneas plateadas, que le llaman resplandor. Así que están encendidos desde que cae la noche hasta que amanece. Tienen un dispositivo eficiente que arranca con esta particular tradición, culminando, como estábamos hablando, con una política de ahorro que han logrado reducir, fíjate, con las bombillas.
Sí, casi 1 millón de bombillas.
Bueno, se ha logrado reducir el gasto un 97% desde el año 2006.
Qué interesante.
Así que es algo. Y como parte de este operativo, el mercado de Navidad, pues regresa. Se pone gente a vender en las aceras. Uh-huh. Es lo que le llaman un mercado de Navidad, como le llamamos aquí a flea market, se le llama, ¿no? Flea market se le llamaba en Los Ángeles, no sé, una cosa así.
No, aquí es el flea market, que es el pulguero.
En Cuba yo recuerdo de niña que había vendedores de portales.
Eso fue algo muy usado en Cuba. Toda la calle Monte estaba llena de los portales, estaban llenos de mercancías. Ajá. Y ahí vendían las personas, sobre todo cuando llega la época navideña, antes de los Reyes Magos, etcétera. Toda esa calle de monte que tenía portales, tú podías caminar debajo de los portales, debajo techo, toda la extensión de la calle, llena de cosas, de vendedores allí.
Siempre recuerdo que cada vez que íbamos me compraban un pollito, vendían unos pollitos de colores.
Sí.
Y cada vez que iba me compraban o un pollito o un conejito. Mm. Así que
lo de los animales tú lo traes desde niña, chiquita.
Bueno,
el amor por los animales.
Bueno, yo, a mí siempre me han gustado, pero no crea, cuando era chiquita, pues no me dejaban darle libertad a esta pasión abierta.
Ah,
esta pasión abierta.
Sí, animalesca.
Sí, animalesca. La logré después que me casé con chamaco que era igual que yo, entonces ahí
iguales.
Mismo.
Oye,
sí, porque anteriormente estuve casada y sí, teníamos un perrito, una vez un gatico, pero esta pasión de recoger animales, de operarlo, de recoger jicoteas, lagartijas.
Oye, yo sinceramente no pensé que chamaco estaba inmiscuido en esas cuestiones.
Pues sí, él tuvo parte de la culpa. Él llevó a mi casa el primer gato. Sí. Así que yo le digo que se fastidió. Ya tú ves, hoy en día me dice de vez en cuando, por favor, mi vida, trátame como un perro.
Figura de tú.
Eso quiere decir que lo voy a tratar muy bien.
Sí, no,
a Teodoro lo tratan como una alimaña.
Sí, oye, no, bueno, entonces yo te voy a repetir aquí, por cuestión de trabajo, trátame como un perro a mí también.
Pero si yo te trato a ti muy bien, tú eres mi cachorrito preferido,
está bueno.
Ernesto es mi lagarto, que lo dejó encerrado.
Sí, Ernesto tiene tipo de lagarto, tienes razón.
Un lagarto que dejó una trampa, y no me meto con, mira, no me meto con Moisés porque ese señor se merece mi respeto.
No, no, claro que no. Pero
a todos ustedes les puedo decir horrores.
Sí, claro.
No, es que a Moisés le tengo miedo que me regale.
Mira, vamos a saludar a César Rivero, que está oyendo la conversación. Está muerto de la risa ya por Venezuela.
Bueno,
César Rivero, el
mal
poeta, arroba @ckgarindo en su Twitter. Feliz acontecer, hermanos. Nos saluda en este momento. ¿Qué pasó?
No lea, no vuelva a leer. No vuelva a leer el Twitter del señor.
No,
por favor.
No tiene que ver. CK y después Garindo.
Ay,
no tiene nada de particular. Un saludo, César Rivero, un abrazo, buenos días, gracias por acompañarnos. Y Roberto Velasco, que es de Baez, también me entró a través del Facebook.
¡Qué bueno!
Estoy en el Facebook. Buenos días.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:31 de la mañana, mis amigos. Estamos entrando ya en la segunda media hora. Claro, sí, por un saludo. Buenos días a usted, amigo oyente, que durante los primeros 30 minutos, pues, está con nosotros. Nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana. En este viernes 21 de noviembre ya del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Aprovecho para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. La dirección de Twitter, sigan enviándonos los Twitter, @martitempranito. Y en Facebook, enhorabuena, se nos ha incorporado Oscar. Nos pueden encontrar en Tempranito hoy de mañana, que Oscar atiende mucho el Twitter.
Sí.
Y así que, qué bueno, Oscar, pues arriba, Facebook, me da mucho gusto. Así que escríbanle y díganle lo que quieran, entre cosas buenas de vez en cuando.
Claro,
gracias.
Bien, vamos a pasar inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Llega a Suiza para su tratamiento el médico cubano que contrajo el ébola en Sierra Leona. Republicanos y conservadores rechazan las acciones ejecutivas de inmigración anunciadas por el presidente Barack Obama. Venezuela está dispuesta a recortar su producción de crudo para frenar la caída de los precios del petróleo. Y una corte de apelaciones de Suecia rechaza revocar una orden de detención contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Pasamos con las informaciones en detalle. El primer cubano infectado por el ébola en África se convirtió en el primer paciente con esa enfermedad que llega a Suiza. El doctor Félix Baez Sarría llegó a Ginebra a medianoche del jueves, donde empezó a ser tratado contra el mortal virus.
El Hospital Universitario de Ginebra, conocido por sus siglas HUG, tiene una larga experiencia en el tratamiento de fiebres hemorrágicas parecidas al ébola. Cuenta con una seguridad de primer nivel, dijo a la agencia francesa de prensa AFP el doctor Jacques-André Roman, quien tendrá a su cargo el tratamiento de su colega cubano de 43 años.
Roman afirmó que es probable que el HUG tenga procedimientos más seguros que lo que la Organización Mundial de la Salud requiere, expresando la absoluta certeza de que el médico cubano no infectará a nadie durante su estancia en ese hospital.
El HUG es uno de los dos hospitales suizos donde se están probando con voluntarios potenciales vacunas contra el ébola.
Por otra parte, la ley de inversión extranjera en Cuba fue el tema central de un cuestionario que la institución o el Instituto Diálogo Interamericano con sede en Washington presentó a dos analistas, quienes expresaron opiniones divergentes. Los detalles desde la capital estadounidense con nuestro corresponsal Luis Alberto Muñoz.
Expertos en asuntos latinoamericanos analizaron la nueva ley de inversiones extranjeras en Cuba, diciendo uno de ellos que es una legislación positiva y otro que no tiene ningún atractivo para el inversionista foráneo. Los analistas respondieron un cuestionario del Diálogo Interamericano sobre si hay interés de las compañías extranjeras para hacer inversiones en Cuba, luego que La Habana pidió a las firmas internacionales invertir 8 mil millones de dólares en la isla. Matthew Ego, consultor de una corporación neoyorquina, dijo que el mensaje de que Cuba está abierto a los negocios es una señal positiva para alentar las inversiones. Un aflojamiento de las sanciones de Estados Unidos también mejoraría el riesgo recompensa a favor de los inversores. Los últimos 4 años han probado que los cambios limitados son posibles en Cuba y todo indica que el gobierno continuará este proceso y acelerará donde sea necesario. Por su parte, Carlos Saladrigas, presidente del Grupo de Estudios Cubanos, que también participó en el cuestionario, dijo a Martín Noticias: el gobierno cubano está tratando de buscar empresas extranjeras que encuentren atractivo invertir después de la ley de inversiones aprobada en marzo, pero todavía no han podido anunciar ninguna inversión importante en el país. Cuba perdió la gran oportunidad de enviar un mensaje claro de que estaba abierta a la inversión y a los cambios en su economía, dijo y añadió.
Lejos de hacer eso, sacaron una ley de inversión extranjera que es una versión muy ligeramente modificada de la anterior, y francamente la inmensa mayoría de los inversores extranjeros no encuentran eso atractivo para justificar la inversión en Cuba. Desafortunadamente, las reformas económicas del gobierno cubano han sido lentas, han sido insuficientes y han sido poco profundas.
Entiendo que el embargo estadounidense ha causado dificultades, pero las sanciones no son el problema principal. El problema principal es que Cuba no le da la bienvenida al capital extranjero. Es un sistema que insiste en un exceso de burocracia y complejidad y no le da garantías al derecho de propiedad. Todo esto hace que no sea atractivo invertir en Cuba, afirmó Carlos Saladrigas. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
Integrantes del Partido Republicano y organizaciones de tendencia conservadora en Estados Unidos expresaron su rechazo a las acciones ejecutivas emprendidas por el presidente Barack Obama respecto a la inmigración ilegal. Jefferson Asprilla nos informa.
Las acciones ejecutivas o decretos del presidente Barack Obama sobre inmigración que permitirán a cerca de 5 millones de indocumentados seguir en Estados Unidos y evitar ser deportados generaron rechazo entre los republicanos que consideran las medidas como una amnistía inconstitucional. Así lo señala Jack Martin de la Organización Federación por una Reforma Inmigratoria.
Aunque el presidente realmente ha tratado con este anuncio a cambiar el sistema de inmigración hacia personas en el país ilegalmente. Y esto no es debido y podría resultar en una confrontación constitucional.
Según este activista, el presidente excedió los límites de su autoridad y desconoció la voz del Congreso.
Y realmente la falta de acción en el Congreso y la decisión de los congresistas a no aprobar una amnistía es una decisión que debe respetar el presidente.
Obama no es el primer presidente en usar las acciones ejecutivas para permitirle a inmigrantes seguir en el país de forma legal. Sin embargo, la Organización Federación por una Reforma Inmigratoria dice que educará al público sobre el daño que producen estas acciones. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
En otras informaciones, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo pública su declaración patrimonial, que incluye ingresos, propiedades e inversiones, en respuesta a la polémica por el origen de una lujosa propiedad de su esposa, informa Jorge Orellana.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo pública su declaración patrimonial, que incluye ingresos, propiedades e inversiones, en respuesta a la polémica por el origen de una lujosa propiedad de su esposa. Peña Nieto justificó su posición y dijo:
aquí yo quiero reconocerle públicamente el valor que tuvo mi esposa, la decisión y la entereza, porque sin tener obligación de hacerlo al no ser ella servidora pública, con gran valor, y al ver sobre todo que se estaba afectando la imagen de su familia, hubiese decidido públicamente informar a la sociedad ante lo que ha hecho mi esposa, y en el ánimo de realmente ganar la confianza de la sociedad, he decidido hacer pública la totalidad de mi declaración patrimonial, hacerla abierta, hacerla pública y dejarla al escrutinio de toda la sociedad mexicana.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El gobierno de Venezuela declara que está dispuesto a recortar su producción de crudo para frenar la caída de los precios si la Organización de Países Exportadores de Petróleo así lo decide en su reunión de la próxima semana.
El canciller Rafael Ramírez, quien también es el máximo representante de Venezuela ante la OPEP, reiteró que el precio justo del barril en el mercado internacional debe ser de $100.
Ramírez consideró que las bajas cotizaciones no le convienen ni a los países productores ni a los consumidores, pues limitarán las inversiones para incrementar la producción en un futuro.
El canciller venezolano afirmó que se mantendrá el esquema de importación de petróleo desde Argelia que la petrolera estatal está aplicando para usarlo para diluir su crudo extrapesado y ahorrar costos.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, hizo pública su declaración patrimonial que incluye ingresos, propiedades e inversiones en respuesta a la polémica por el origen de una lujosa propiedad de su esposa. Y por otra parte, una corte de apelaciones de Suecia rechazó el jueves la petición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, para que revoque una orden de detención presentada en su contra por fiscales en el 2010 por denuncias de asalto sexual.
La Corte de Apelaciones no encuentra razones para suspender el arresto solo porque Julian Assange está en una embajada y la orden de detención no puede ser cumplida en este momento. Por este motivo, dijo el tribunal en un comunicado.
Assange permanece en la embajada de Ecuador en Londres desde junio del 2012 para evitar que Gran Bretaña lo extradite a Suecia, que quiere interrogarle por una denuncia de asalto sexual y violación que él niega.
El periodista australiano asegura temer que si los británicos lo envían a Suecia, puede acabar siendo extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por una de las mayores filtraciones de información reservada en la historia de ese país.
Asegura el gobierno de Israel que no tolerará ataques contra sus ciudadanos y que actuará con mano dura contra sus enemigos. Daniel Blumenthal nos informa.
Nada tenemos contra los habitantes de Jerusalén Este, dice el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero no toleraremos ataques contra nuestros ciudadanos y actuaremos contra quienes lleven a cabo ataques y contra los incitadores con mano dura y devolveremos la seguridad a Jerusalén. Mientras aún no se terminaron de limpiar las manchas de sangre derramadas en la sinagoga de Jerusalén en la que fueron asesinados 5 personas por 2 palestinos del barrio jerusalemitano de Jabal Mukaber, la ciudad va tomando las características de un estado de alerta. Grandes fuerzas policiales tomaron posiciones en los accesos a los diversos barrios palestinos y sus conexiones con el sector occidental de la ciudad y se reforzó la guardia en las instituciones educativas. Muchos de los trabajadores palestinos no llegaron este jueves a sus puestos de trabajo en Jerusalén Occidental. En el barrio del Sur Bajer, un adolescente palestino de 15 años resultó herido por una bala de goma policial en un accionar para dispersar a manifestantes. En otro barrio judío de Jerusalén, muchos vehículos amanecieron con las 4 ruedas pinchadas en actos de represalia y provocación que se repiten sin cesar. Israel retiene por ahora los cadáveres de los 2 primos terroristas de Jabal Mukaber y no está claro cuándo se dispone a entregarlos a los familiares para ser llevados a sepultura. Cada velorio de palestinos abatidos por las fuerzas de seguridad israelíes es una muestra de valor por los héroes mártires y se convierte rápidamente en otra manifestación de violencia y de enfrentamiento con las fuerzas del orden. Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes, en la continuación de esta tucita de hoy, viernes tempranito de mañana, el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, noticias deportivas. Estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo, estaremos platicando con Lucy también y escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Padre, esposo, líder del exilio cubano.
Jorge comprendió cómo se movía el sistema político norteamericano.
Promotor de la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Sigan adelante con la lucha para la libertad de Cuba. Y así le rendimos tributo al legado de Jorge Mascanoza.
Televisión Martí presenta Simplemente Más. Este domingo a las 5:30 de la tarde y 10:30 de la noche por Televisión Martí.
Mi gente. Una invitación a pensar sonriendo con Orlando González Esteva.
Hola amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a escuchar música, anécdotas, curiosidades, a pasar un buen rato conmigo los fines de semana.
Mi gente, sábados y domingos, de 1 a 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Persiste la hondonada del Golfo de Honduras frente a las costas de Belice, con nublados y lluvias que cubren buena parte del noroeste del Caribe, incluyendo las provincias occidentales cubanas y el sur de la Florida. Sin embargo, las fuertes corrientes del suroeste en la altura arrastran mucha masa húmeda desde las aguas del Pacífico, que también han servido para impedir el desarrollo de este sistema. Para Cuba, hoy tendremos nublados sobre las provincias occidentales con lluvias y chubascos que deben disminuir en las horas de esta tarde. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las máximas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 28 y 31 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental. Oleaje en la costa norte central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Los deportes, inmediatamente por acá con Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Good morning y buenos días, Oscarito. Good morning, sir. Miami Heat ayer pasaron una noche olvidable, vamos a llamarla. Quieren olvidarla lo más rápido posible. Perdieron contra los Clippers en casa, 110-93. Su tercera derrota consecutiva jugando en casa. Y eso es algo que no pasaba desde el año 2011. Horrible la actuación anoche de los Miami Heat. El juego se acabó rapidito en el primer periodo, que básicamente fue donde los Clippers dominaron y ganaron el partido, anotando 39 puntos, que eso se dice y no se cree, contra solamente 15 para los Miami Heat. Chris Paul anotó 26 puntos y distribuyó 12 asistencias para los Clippers. Blake Griffin anotó 26 puntos y acabaron rápido con los Miami Heat anoche. Sí. DeAndre Jordan anotó 12 puntos y consiguió 11 rebotes para los Clippers. Increíble la buena actuación de ellos en el primer periodo. Dwayne Wade desgraciadamente, Oscar, aparentemente es clave para este equipo.
Definitivamente.
Y son 4 juegos consecutivos que no ha podido jugar. Los Heat han ganado 5 y han perdido 3 cuando Wade está en la alineación, y están 1 victoria contra 3 derrotas cuando no juega. Chris Bosh fue el mejor anotador para Miami anoche, anotando 28 puntos, colectó 7 rebotes. Pero te digo, el resto del equipo estuvo totalmente ausente.
Bueno, hay que hacer ajustes ahí rápidamente, mi estimado Jerry.
No se puede hacer otra cosa. Hay que tratar de también de esperar y tener paciencia para que Wade pueda regresar lo más rápido posible. Los Miami Heat regresan a la cancha mañana sábado en Orlando, cuando se enfrentan a los Orlando Magic. Solamente hubo un juego adicional ayer. Sacramento venció a Chicago 103-88, una victoria fácil para los Sacramento Kings. Los juegos señalados para hoy: Orlando juega en Charlotte, los Phoenix Suns están en Filadelfia contra los 76ers, Detroit visita Atlanta, Milwaukee juega en Toronto, Boston le hace la visita a los Memphis Grizzlies, San Antonio juega en Minnesota, los Brooklyn Nets visitan a Oklahoma City, Cleveland y LeBron James estarán en la capital estadounidense para enfrentarse a los Washington Wizards, los Lakers de Los Ángeles juegan en Dallas, Nueva Orleans en Denver, Utah está en Golden State, y los Chicago Bulls siguen de viaje, juegan en Portland contra los Trail Blazers. Se acabó lo que se daba, pórtate bien mientras yo regreso.
Gracias, Jerry.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Llega a Suiza para su tratamiento el médico cubano que contrajo el ébola en Sierra Leona. Republicanos y conservadores rechazan las acciones ejecutivas de inmigración anunciadas por el presidente Barack Obama. Venezuela está dispuesta a recortar su producción de crudo para frenar la caída de los precios del petróleo. Y una corte de apelaciones de Suecia rechaza revocar una orden de detención contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
Son las 5:50 minutos de la mañana y ya hay 3 tuiteros que sé que en este minuto nos están escuchando ahora mismo, y los voy a mencionar por la cuenta en el Twitter. Nos está escuchando ahora, por ejemplo, @Jennifer19 está oyendo este espacio ahora mismo. Muchísimas gracias por acompañarnos, al igual que ARQ31. Es su cuenta en el Twitter. Sé que nos está escuchando también.
Oye, ese parece un personaje de Star Wars.
Yo creo que sí que lo es. No, es que tú sabes lo que pasa, que hay veces que tú entras en la cuenta de Twitter, sé que nos está oyendo, pero no está su nombre, lo que está es el nombre de la cuenta de la cuenta en el Twitter, ARQ31, y CubanoLibre51 también está escuchando la transmisión en este minuto. Así que
ese es un cubano que está libre, sí, y que nació en el año 51.
Oye, qué inteligente tú eres. Tú sabes que es increíble eso. Pero tú sabes lo que, fíjate, lo que cuenta aquí un tuitero. Me gustó mucho la frase esta de Guarito. Guaritoto, mejor, no es que nos esté escuchando, Guaritoto. Pero aquí su cuenta es Guaritoto y dice, hoy viernes, ¿no? Disfrutemos de la vida, sorbo a sorbo, enamorados, que cuando te vayas digas que me quite lo bailado. Buenos días.
Muy bueno, muy bueno, señor, ¿eh? Seguiremos sus consejos.
Guaritoto.
Guaritoto.
Sí, señor.
Bueno, pues cuéntame. Muchísimas gracias a todos. No, quería ahondar un poquito. Tú sabes que incluso aquí en el noticiero estamos compartiendo esta noticia de que el presidente de México, Peña Nieto, hace público su patrimonio en respuesta a polémicas, ¿no?, que ha habido contra su fortuna, todas estas cosas. Sí. Pero antes de que viniera esto, la semana pasada, una periodista mexicana publicó un libro que tiene entrevistas, algo así, ahora no recuerdo el nombre del libro, se llama algo así como Mujeres tras el Poder o algo de eso. Sí. Y entre una de las entrevistas publicadas está una expareja de Peña Nieto con la que tiene un hijo.
¿Así?
Y entonces, en ese libro que se publicó hace 10 días o algo así, ella hace directamente denuncias contra Peña Nieto, de vínculos con corrupción. Gracias. Eso pasó hace como unos 10 días. Y qué curioso que ahora, precisamente hace par de días, Peña Nieto haga público su patrimonio.
Bueno, su esposa, que es la primera dama, que es una actriz reconocida, Angélica... Angélica Rivera.
Angélica Rivera.
Angélica, sí, Rivera, señor. hizo público una justificación de por qué, de cómo ella logró comprar una mansión que le dice la Casa Blanca por unos 6 o 7 millones de dólares.
Bueno, esta es una casa. Ah, bueno, no, es que está, confundí Barrio Capitalino con Las Lomas, que está en Las Lomas. Es una mansión de 54 millones de pesos y que viene siendo 4 millones de dólares. Al menos eso era lo que yo sabía originalmente. Sí. Si es posible que ahora valga unos 6 millones.
Sí, esa fue la suma de la que se habló.
Muy probable. Entonces, esto fue cuando en un inicio la expareja de Peña Nieto hizo las declaraciones. Ella dice que esa casa ella la adquirió con sus 25 años de trabajo en Televisa.
Exactamente,
que sí. Que incluso dice que hay deuda con respecto a esa casa. Tengo entendido que esa casa ya no la ha terminado de pagar. Pero no obstante, parece que para evitar que esto siga siendo un pretexto, dice claro, que claro, para ofender o difamar, ella va a vender.
Sí, la está poniendo a la venta.
La está poniendo a la venta. Él hizo pública, fue antier, que él hizo pública su declaración patrimonial, dijo los ingresos, las propiedades, las inversiones, y dice que es en torno a la polémica por el origen de esta propiedad. Exacto, precisamente sí, de su esposa. Uh-huh. Pero yo estoy argumentando o especulando que es muy probable que también esto tenga que ver con ese libro que se publicó hace solamente 7, 8 días o algo sí, así. Y es algo realmente directo, porque que una expareja tuya con la que tú tienes un hijo haga declaraciones comprometedoras de que su fortuna nació en los comienzos por cosas ilícitas, sí, pues es realmente delicado, ¿no?
Claro, claro. Parece que lo que se está cuestionando es cómo es esta señora primera dama logró tener ese patrimonio, ese dinero para esa inversión de 6 o 7 millones, que es de lo que se habló.
Bueno,
ella salió públicamente, dijo que ella no era una servidora pública, pero que ella quería justificar en nombre de la familia y habló de su tiempo en Televisa, el dinero que ganó, etcétera. Cosa que después respondieron algunas otras actrices que están por acá, por estos lares, Los Ángeles, etcétera, diciendo eso. Yo sé eso, nunca me hubiera ido a Televisa. Se gana buen dinero allí. Tú sabes que la gente es así, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué hago yo aquí entonces?
Efectivamente. Claro. Y es una casa. Es muy probable que cuando ella compró esa casa, por eso dan la cifra de 4 millones de dólares,
sí,
sea de 4 millones y que ahora sí valga 6.
Claro, claro.
Pero es una casa. Dice que, mira, aquí mismo está, que sí, esta mansión salió a la palestra pública, uh-huh, hace 10 días en una investigación periodística. Así que esto está confirmando, no está diciendo exactamente lo que dije yo, pero por ahí va. Yo dije que había una periodista que hace 10 días sacó un libro donde decía esto.
Hubo cero de parte de Yuri Mora que nos está escuchando y dice, Martín Tempranito, oye, yo también, salúdeme a mí, yo también estoy leyendo.
Bueno, saludo a Tampa.
A Yuri Mora, te estamos saludando, un abrazo.